Una alegría estar en este lugar y en este momento y en estas circunstancias del reconocimiento al pastorado. Una bendición para toda esta zona. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Libano. Y bueno, mirá si será importante para mí que me puse saco y corbata, que solo para los casamientos. Y quisiera leer las escrituras y tener algunos pensamientos. En primer lugar, algo general, después quiero hablarles a Julio y Ángel, después voy a hablar a las esposas un ratito y a toda la congregación. Quiero decirles que hay un principio que no podemos olvidar nunca. La iglesia del Señor, en cada localidad, y la iglesia universal, es apostólica. La iglesia comienza con los apóstoles. Jesús preparó a 12 hombres y el único ministerio que dejó en la tierra fue el ministerio apostólico. A través de ellos comenzó la iglesia en el libro de los Hechos y siguió hasta hoy. Y no ha cambiado nada, la iglesia cristiana normal es apostólica. Al punto tal que la misma escritura dice que el cimiento de la iglesia sobre el cual se edifica es Jesucristo, la principal piedra del ángulo y el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles son hombres levantados por Dios, que son los que pusieron y siguen poniendo el fundamento en la iglesia. No existe en el modelo bíblico una iglesia autónoma. Un pastor o dos en una localidad y la iglesia depende de ellos o de sus colaboradores. Y se llaman iglesias independientes, iglesias autónomas. No existe. Toda iglesia, todo grupo necesita estar bajo autoridad apostólica. Cuando hay un presbiterio, que son varios pastores, como por ejemplo en la ciudad de Mendoza, que hay tres, o en otras localidades hay un solo pastor, siempre pedimos que tenga un grupo de colaboradores que pueda junto con ese pastor también ejercer ese ministerio que se llama en la escritura de gobierno. Pero todos, sin excepción, al final tienen que rendir cuentas, tienen que estar bajo la autoridad apostólica. Me atrevo a decir algo más. Solo pueden ejercer esa función de gobierno, ese don de pastorear, de cuidar, ese cargo que Dios le encargó en el cuerpo, cualquier líder, cualquier pastor, cualquier encargado de obra, solo puede ejercerlo si está bajo autoridad apostólica. Es un error muy común que se ha desarrollado hoy en la iglesia, especialmente en la iglesia evangélica, de que la iglesia puede ser autónoma y que puede funcionar por sí misma, porque los apóstoles, en realidad algunos piensan o dicen, eran hombres que viajaban, la palabra apóstol significa enviado, viajaban y abrían obras, pero no tenían injerencia en la obra local. Quiero decir que no, y se los voy a demostrar con algunos versículos. En primer lugar, quiero decir que voy a leer varios versículos, pero no voy a dar las referencias para ir un poco más rápido. Quiero decir que la Escritura nos enseña esto. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Después vienen todos los demás ministerios. Eso se lo dice a los corintios. Y a los efesios les dice, y él mismo constituyó y habla de los ministerios que Dios constituyó. Y el primero, Él mismo constituyó apóstoles. Y después vienen los demás ministerios. Los apóstoles en el Nuevo Testamento estaban sujetos unos a otros. Ningún apóstol andaba solo haciendo la obra como a él le parecía, como él quería. Había apóstoles en distintas regiones, pero terminaban todos sujetos unos a otros. Cuando hubo un problema en las iglesias que visitaban Pablo y Bernabé, que los judaizantes quisieron enseñar otra cosa, dice la Escritura que Pablo y Bernabé bajaron a Jerusalén y se reunieron los apóstoles y los ancianos. Ellos no decidieron de por sí mismo. No sé lo que pensaba Pablo y Bernabé. No importa lo que pensaban, no importan sus convicciones. Estaban sujetos a otros apóstoles, no andaban solos. Y quisieron que los apóstoles mediaran sobre estas circunstancias. Y ellos se iban a sujetar a lo que los apóstoles les dijeran. No es que si venían de Jerusalén y la respuesta era distinta, ellos, ah, no, no. Si ustedes piensan así, yo pienso distinto. No existe eso. Y si existiera, no hay que seguir a un apóstol así. Tiene que haber unidad y sujeción a otros apóstoles. Miren lo que dice la Escritura. Cuando Pablo llega a Derbe, y a Listra y a Iconio, Hechos capítulo 15, encuentra a un joven que todo el mundo da buen testimonio de él, llamado Timoteo. Y de paso les digo, ahora voy a hablar de la autoridad apostólica, pero miren ustedes cómo era la autoridad apostólica en ese momento. Dice así la Escritura: y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó a causa de que todos sabían que su padre era griego. Es decir, le pareció, este es un hombre útil, que tiene que estar en otro lugar de la obra, y la autoridad apostólica era reconocida, y no solo a las iglesias, sino Timoteo mismo dejó cualquier otra cosa y fue. ¿Y qué pasó después? Saliendo, dice la Escritura, pasaban por las ciudades y les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Acá hay un grupo de apóstoles, están sujetos unos a otros, de aquí sale una doctrina, una ordenanza, sale una directiva, y Pablo no va por todas las iglesias que él mismo fundó, que podría decir, estos son míos, no existe eso en la Escritura, y no va enseñando lo que quiere, va entregando las ordenanzas que los demás apóstoles y ancianos le dieron para que en las iglesias locales ellos las dejaran para que las guardasen, no solamente las dejaran, sino que velaban para que las guardasen. Los apóstoles iban y visitaban muchas obras, no solo las que ellos habían abierto, o mejor dicho, ellos primero habían evangelizado, después volvían y pasaban tiempo en ese lugar. Por eso los que dicen no tienen injerencia en la obra local están equivocados, tienen mucha injerencia. Llegaban a la iglesia local, se instalaban a veces en una región y ahí estaban como autoridad y enseñaban las escrituras, enseñaban los fundamentos apostólicos. Pablo dice a los corintios, porque no quiero veros ahora de paso. Él tenía que pasar por Corintios. Pues espero estar con vosotros algún tiempo. Quería estar más tiempo con ellos, si el Señor lo permite. Cuando la obra creció, las iglesias se multiplicaron, tenían colaboradores, tenían equipo apostólico, tenían hombres que ellos habían escogido y que iban en representación de ellos. Pero no iban enseñando lo que les parecía a ellos. Iban enseñando las instrucciones que los apóstoles le daban a estos colaboradores. Hay muchísimos versículos acerca de esto. Existe un listado que hoy Ángel en la introducción leyó, diciéndole a Tito, a Timoteo, miren, vayan, levanten ancianos en las iglesias, pero estas son las condiciones que tienen que tener. Ellos le daban esas condiciones. Ángel leyó este pasaje y dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Se dan cuenta que los apóstoles hacían correcciones, evaluaban la obra, hacían correcciones, tenían autoridad sobre lo que ellos tenían que hacer. Hermanos, la iglesia es apostólica. No hay ninguna duda en las escrituras acerca de esto. Le dice Pablo a Timoteo que guarde la palabra tal como la tuvo, que la retenga y que la enseñe a otros que no la conocen. Antes dije, no podemos seguir apóstoles que no están sujetos a otros apóstoles. Y ahora digo, y escuchen bien, por favor, Julio y Ángel, yo sé que ustedes están convencidos de esto. No podemos seguir a pastores, ni a líderes, ni encargados de obras que no estén sujetos al equipo apostólico, a los apóstoles. Porque la iglesia normal es así. Y estamos aquí hoy porque tenemos la seguridad, y ustedes lo creen, junto con lo que dice la Escritura. En Efesios capítulo 4 hay dos versículos y son dos principios fundamentales que yo quisiera también establecer hoy como lo hace la Escritura. El versículo 8 dice que Dios dio dones a los hombres. Estos dos principios que aparecen en Efesios 4 son básicos para el reconocimiento de pastores. Es el don, es la gracia que Dios da. Y es así dice este versículo de Efesios capítulo 4. Dios dio dones a los hombres. Y el versículo 11 dice, y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El ministerio de la iglesia está formado por hombres que el Señor mismo constituyó. No sale de un grupo que vota para saber si lo levantamos, si lo reconocemos o no. Es Dios quien constituye, es Dios quien da la gracia, es Dios quien da los dones. Y nosotros los reconocemos. El Espíritu Santo, claramente presente, vivo, activo en la iglesia, muestra una y otra vez, estos hombres son los que Dios han recibido, los que Dios ha escogido, los que han recibido de parte de Dios el don y la iglesia y la gracia. Y creemos que es Dios quien los constituye y los capacita con esos dones, y que la iglesia, el ministerio apostólico y otros consiervos de ustedes son los que los reconocen. En Hechos 20 el apóstol Pablo escribe y dice a los pastores, pero mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esta palabra, hay ciertas palabras que se traducen del griego como episcopo, como presbítero, como anciano, como obispo, y es la misma función. Es el mismo cargo que Dios ha dado en la iglesia, lo que nosotros llamamos pastores. Y acá dice Pablo, en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores. Hoy van a recibir imposición de manos de parte de, primero, de Ángel Negro, que es uno de los que pertenece al grupo apostólico que tenemos, que me siento más que privilegiado de pertenecer, de estar bajo ese grupo apostólico, hombres íntegros que conozco desde hace muchísimos años. llegué a la casa de Ángel en el año 78 y tomábamos mate en el balcón, no sé si te acordás, de tu casa. Era un poco más joven Ángel y yo. Dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hay una gracia que viene de Dios cuando otros, y especialmente un apóstol, pone las manos sobre los que van a ser reconocidos. Es un misterio, pero lo hemos visto una y otra vez. Por eso vamos a reconocerlos con imposición de manos. Y por eso Pablo le dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, porque es un acto que comunica una gracia de parte de Dios. No podemos estar imponiendo manos a todo el mundo. Tenemos que estar seguros que reúne las condiciones, que tiene la gracia, que tiene el don, que ha sido llamado por Dios. Y eso es lo que va a suceder hoy en breves minutos. Algunas recomendaciones que les quiero hacer a ustedes dos especialmente. Primera, Pedro dice: apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, porque la verdad que hay un pastor, un solo pastor, Cristo. Todo el resto, aunque tengamos la función pastoral en el cuerpo, todos somos ovejas, sin excepción. Y el príncipe de los pastores va a venir un día. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gracia. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. En el griego, esa palabra apacentar significa cuidar del rebaño, nutrir, suplir lo necesario para las necesidades del alma. Y ustedes tienen que estar en ese servicio de cuidar, de nutrir, de que pasar la vida, pasar la doctrina, pasar la enseñanza y suplir las necesidades para el alma de los que están en angustia, los que están con problemas, los que están con dificultades. En el diccionario castellano, la palabra apacentar dice enseñar, instruir y capacitar. ¿Y cómo tienen que hacerlo? Cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente. A las 3 de la mañana suena el teléfono. Uno se acostó tarde, cansado, tuvo un día agotador. Estoy hablando de cosas reales. Y es la esposa diciendo: mi esposo se va de casa, nos hemos peleado. ¿Qué hay que hacer? Hay que vestirse, hay que lavarse la cara y hay que estar ahí hasta las 6 de la mañana tomando café, hablando de Cristo, orando, abriendo las Escrituras. Gracias a Dios que el ministerio pastoral que Dios nos mostró es a través de principalmente del discipulado, porque esas 3 horas en una cocina no tienen reflectores, no hay gloria para nadie, no hay nadie que te aplauda, no hay nadie que te felicite, no hay nadie que diga: qué mensaje, qué reunión tuvimos hoy. No hay nadie. O sí, hay alguien que lo está registrando muchísimo. Y eso es apacentar, eso es cuidar. Imposible hacer eso si no nos olvidamos de nosotros mismos y de nuestras necesidades. Por supuesto, no por ganancias deshonestas. Muy triste escuchar a un pastor hace años diciendo: no, vos decís que hay que ser discípulo, no hay que juntar gente. pero gente es plata. Dios mío, ¿qué es eso? Y eso está sucediendo, o sucede, gracias a Dios, no entre nosotros, que yo sepa. Pero tenemos que hacerlo no por ganancias deshonestas, ni por materialismo, al contrario. En nuestras casas las galletitas se consumen antes, la yerba se consume antes, la cena que era para 5 se convierte en una cena para 7. Nosotros somos los que tenemos que dar, no por ganancias deshonestas, mucho menos teniendo señorío sobre la ley, sino sirviendo a los que están a vuestro cuidado. Me gusta mucho en una ciudad de Brasil que a los pastores no les dicen cuántos discípulos tienen, cuántos discípulos hay, cuánta gente en tu congregación. La pregunta es, ¿a cuántos estás sirviendo? ¿De cuántas personas sos sirviente? Y esa es la función que a ustedes les corresponde. ¿Ustedes creían que iban a subir en escalón? No, lo estamos bajando 5 ahora. En el nombre de Jesús les quiero decir, por favor, nunca salga de la boca de ustedes, yo soy el pastor, aquí mando yo. No es así. Ustedes son pastores cumpliendo una función que Dios le da, pero son miembros de un cuerpo. Y nunca decimos mi iglesia. Es la congregación donde yo me reúno y donde Dios me dio una función. Y eso es lo que tengo que ejercer con limpia conciencia delante de Dios. Ya lo dije antes que pastores somos ovejas, porque tenemos todos que estar siendo pastoreados. Hay un versículo que yo digo muy triste en Judas, que habla de ciertos hombres impíos dentro de la iglesia. Y dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nunca nos podemos apacentar a nosotros mismos. Tenemos que ser ovejas y dejar que otros nos apacienten. Y nosotros apacentar a otros, pero nunca a nosotros mismos. Al contrario, la palabra dice que el que es sabio en su propia opinión es peor que un necio. Y nosotros tenemos que ser sabios, dejar que otros nos apacienten. Como nunca antes, ustedes tienen que estar seguros que están bajo sujeción apostólica y también de otros hermanos que los rodean, que pueden decirle, no, esto no es así, o no estamos de acuerdo, y escuchar a los que están cerca. Nosotros vamos a tener dos juicios cuando partamos de este mundo: el tribunal de Cristo, y vamos a tener también que dar cuenta por las ovejas que estuvimos apacentando, porque así dice Hebreos capítulo 13, porque ellos, dice, ellos velan por ustedes y van a tener que dar cuenta, le dice a la iglesia, van a tener que dar cuenta a Dios por el ministerio que han ejercido. Por último, quiero decirles y leerles un versículo muy importante que está en Gálatas 1:10. Pablo pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Nuestras convicciones no tienen que estar inclinadas para lo que la gente piensa, lo que la gente quiere, lo que la gente le parece. Nuestras convicciones están basadas en las Escrituras. Y tenemos que agradar a Dios. No sé cuántos se van a desagradar, no me importa, porque yo sirvo a Dios y tengo que agradar a Dios, no agrado a nadie más. El que está desagradado, que siga otro, pero yo no voy a bajar mi ministerio para agradar a alguien con otra cosa. Palabras a las esposas, Liliana y Mabel. No existen las pastoras en las Escrituras, ni entre nosotros. Al contrario, si ustedes quieren buscar lo que Pablo dice a las mujeres, no permito a la mujer enseñar, eso dice Pablo, ni ejercer dominio sobre el hombre. Nunca digan, queridas hermanas, para ejercer autoridad sobre una situación, yo soy la esposa del pastor. Nunca digan, nunca se les ocurra usar esa autoridad. Al contrario, sean ejemplo en humildad, en gracia, en resignación, en pasar por alto la ofensa. Pero sí, ¿qué es lo que dice la Escritura para ustedes dos? Que sean ayuda idónea, que les ayuden a sus esposos a desarrollar su ministerio. Yo digo y repito, y no me canso de decirlo, el ministerio de una mujer en la iglesia, el ministerio de la esposa de un líder, de un pastor, es más grande que la del mismo pastor. Porque siempre hay más mujeres que varones entre nosotros. Y hay que atender muchas situaciones. Y recaen sobre la esposa del pastor, porque los pastores no atendemos a mujeres, salvo que sea matrimonialmente. Y ustedes tienen la oportunidad. El apóstol Pablo dice y espera que las mujeres sean ejemplos, no en su manera de vivir, o en los adornos o en los vestidos costosos, sino en buenas obras que corresponden a mujeres que profesan piedad. Que ustedes sean conocidas por esto, porque son mujeres que profesan piedad y están totalmente involucradas en el ministerio de sus esposos. Les pido, por favor, no sean un estorbo en el ministerio pastoral, sean una ayuda. Su marido dice, bueno, vamos a ir a ganar África. Bueno, vamos. Porque no puede ser que cada cosa que piense que tiene que hacer encuentre en su misma casa una resistencia. Y Dios las va a bendecir en todo lo que hagan. Y a la congregación quiero decirles como palabra final lo que dice el apóstol Pablo o lo que dice el libro de Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, los que son miembros de la congregación y van a estar reuniéndose y teniendo a estos varones como ministerio pastoral, por favor, tráiganle alegría al corazón, ayúdenle en ese ministerio, que no estén quejándose todo el tiempo, porque esto es así, esto es así, sino que obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, y Dios les va a bendecir. Este versículo que está acá: reconozcan a los que trabajan entre ustedes con mucha estima y amor. Y termina diciendo Pablo a los Corintios, hablando de personas que sirven, que se han dedicado al servicio de los santos: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, que se sujeten a esas personas, a esos varones. Por fin termino diciendo, ¿qué es lo principal del ministerio pastoral? Segunda Timoteo le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y este versículo que viene es el que les quiero dejar, el final. quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo es eso? Antes de los tiempos de los siglos. En la eternidad, antes de la creación, había una gracia en Cristo Jesús, había un propósito: tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y Pablo dice: Dios te salvó y te llamó conforme a su propósito. Así fuimos salvados y llamados, no por nuestros méritos, sino según el propósito de Dios. Y les quiero decir que esto es lo principal del ministerio que tienen que desarrollar, del servicio pastoral: ser formados a la imagen de Cristo ustedes mismos, ustedes, ocuparse y preocuparse y dejar que otros involucren en su formación a la imagen de Cristo, y trabajar y servir a Dios para formar a otros a la imagen de Cristo. Que el Señor, no digo que los bendiga, que el Señor los siga bendiciendo, porque ya los ha bendecido con toda bendición espiritual. Gracias.